Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio del hermano Christian Chen respecto de lo que ha sido la obra del Señor en la China. Él nos contaba de cómo, una vez que el gobierno comunista tomó el control de todo el país en octubre del año 49, la primera medida que tomó el gobierno con el fin de anular la iglesia, desarticularla, fue expulsar a todos los misioneros extranjeros que estaban evangelizando en la China. Esa fue la primera medida, pensando el gobierno que con eso iba a descabezar a la iglesia y la iba a anular, y probablemente eso iba a significar la ruina y la desaparición de la iglesia. Así que en un corto periodo todos los misioneros extranjeros fueron expulsados. Pero al poco tiempo el gobierno se dio cuenta de que esa medida no había surgido efecto. La iglesia siguió extendiéndose y siguió creciendo. Así que nos decía el hermano Christian Chen que por allá por el año 52 el gobierno tomó una acción nueva, y la medida que tomó ahora fue arrestar a todos los líderes chinos ahora. En ese año el hermano Weshman Ni fue detenido y fue encarcelado. Pero no solo él, muchos más, otros tuvieron que huir, y desde ahí en adelante, dice el hermano Christian Chen, cada cierto tiempo el gobierno hasta el día de hoy sigue arrestando a los líderes de la iglesia, de manera que la iglesia está permanentemente hasta el día de hoy sufriendo la pérdida de sus líderes. Pero esta segunda medida tampoco tuvo el efecto que ellos esperaban. La iglesia, sin misioneros y sin, muchas veces, sin sus líderes, ha seguido creciendo. La iglesia sigue extendiéndose, sigue evangelizando y sigue siendo edificada para la gloria del Señor. La verdad es que la iglesia, aunque pierda a sus misioneros o sus obreros, nunca queda descansada, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo ya no puede ser apresado ni expulsado. Él es el Señor. En el año 48, el hermano Ni dice en uno de sus libros que la China tenía alrededor de 450 millones de habitantes. Y en esa época había solo 1 millón de cristianos en la China. En el año 49 llegó la persecución sobre la iglesia, y 50 años después, según estadísticas conservadoras, más de 1.000 millones de habitantes de China, los cristianos son 100 millones. O sea, en el año 48, cuando todavía no había persecución, eran el 0,45% de la población. Pero hoy día, con 50 años de persecución y de tribulación, ellos son el 10% de la población. El crecimiento de la iglesia ha sido proporcionalmente mucho mayor que el crecimiento de la población. Yo quedé impactado con ese testimonio. ¿Qué tenía esa iglesia? ¿Qué tenían esos hermanos? Y aunque se quedaron sin misioneros, sin obreros, sin pastores, sin líderes, que una y otra vez le está ocurriendo esto, nada los detiene. El hermano Christian Chen nos dice que China tiene más de 10.000 ciudades, pero que al día de hoy hay testimonio de Cristo, hay hijos de Dios en todas las ciudades de la China. Alabado sea el Señor. ¡Qué gloriosa obra! ¡Qué poderoso es el Señor! Entonces yo me vine de Rukakura con la inquietud de saber qué había en estos hermanos, cuál era la clave de ellos. Así que retomé la biografía del hermano Ni, el libro de que habla de su testimonio, y repasé algunos escritos de él, y me encontré, hermanos, con lo siguiente que me ha motivado grandemente mi corazón. En la biografía del hermano Ni cuenta el autor que en el año 48 el hermano Ni tuvo una reunión de entrenamiento con más de 100 obreros en una montaña. En esos 4 meses, la palabra que fue compartida allí fue una palabra que uno al leerlo descubre que allí le fue a los hermanos compartida la clave que explica por qué esta iglesia, las iglesias de la China, la obra del Señor no ha podido ser retenida, sino que sigue creciendo hasta el día de hoy. En ese encuentro, el hermano Ni compartió varias verdades, varios mensajes, y parte de lo que él compartió está en el libro Los Asuntos de la Iglesia. Entonces me puse a investigar, porque esto es justamente un año antes de que el gobierno comunista tomara el control de todo el país. Y efectivamente en ese libro, Los Asuntos de la Iglesia, el hermano Ni compartió este pensamiento. El camino que hemos seguido hasta hoy, dice, no ha sido el camino de lo que yo les voy a proponer ahora. Ellos ya tenían más de 20 años de ministerio, casi 30 años de ministerio. Pero en esa montaña, en junio del año 48, el hermano Ni dice, lo que hoy les voy a proponer, aunque no ha sido totalmente nuestra práctica hasta hoy, debe serlo de ahora en adelante. Y mire, providencialmente estamos hablando un poquito más de un año antes de que la revolución comunista tomara el control del país. Estaba tan preciso en la sabiduría de Dios lo que allí fue compartido. Nosotros rechazamos, dice, el catolicismo, porque el catolicismo estableció una clase sacerdotal donde solo algunos sirven a Dios y la inmensa mayoría no sirve a Dios. Pero también, dice, rechazamos el protestantismo, porque ellos también han construido una clase pastoral donde solo algunos pocos sirven a Dios y donde la mayoría está pasivo y no sirve a Dios. Y yo tengo el temor, dice él, de que hasta ahora nosotros caigamos en construir una clase de obreros donde otra vez nos ocurra el mismo problema, donde algunos pocos sirven a Dios y la inmensa mayoría no sirve a Dios. Nuestro camino, dice, no es el catolicismo ni el protestantismo. Nuestro camino de ahora en adelante debe ser el camino del servicio de toda la iglesia, donde todos los hijos de Dios son sacerdotes y donde por lo tanto todos los hijos de Dios sirven a Dios. No solo son hijos de Dios, no solo gustan la salvación, no solo disfrutan las bendiciones del Señor, sino también son siervos del Señor que trabajan para Dios, que sirven a Dios, que se ocupan en las cosas de Dios. Y allí, hermanos, de una manera muy grande, uno lee el libro ese y sale una y otra vez repetida la idea del hermano Ni durante esos 4 meses, donde el hermano que escribe el testimonio del hermano Wesley Ni dice que el hermano Ni durante esos días ministraba más de 7 horas por día compartiendo la palabra del Señor a este grupo que eran aproximadamente unos 100 obreros. Y él les dice, nuestra misión al bajar de esta montaña será ir a las iglesias y transmitir este mensaje de que ha llegado la hora en que todos los hijos de Dios se tienen que levantar a servir. Y él les propone allí el plan de evangelizar toda la China, de alcanzar todas las ciudades del país. Y hermano, esto es un año antes de donde llega la oposición a la iglesia y llega la persecución, donde uno dice, justamente ahora ha venido el ataque del maligno que va a detener todo esto. Y esto ha sido lo glorioso, que con persecución y todo, con oposición y todo, hasta el día de hoy, la iglesia se levantó a servir, a proclamar el Evangelio, a extender la obra del Señor. Y como les decía, ellos han crecido desde 1 millón a 100 millones de cristianos. Así que, en ese libro, yo encontré la clave que explica cómo una iglesia que se queda sin misioneros y que se queda de vez en cuando sin sus líderes, de todas maneras es una iglesia que sigue bajo la cabeza de Cristo, bajo el mando de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, sigue avanzando. Con eso en mi corazón, con ese testimonio en mi corazón, es que retomo estas palabras de Pablo aquí a los Efesios. Lo que el hermano Ni les propuso a los obreros en aquella ocasión es exactamente lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 4:11 que el Señor Jesucristo mismo resucitado y exaltado ha constituido en su iglesia a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, dice con tanta claridad que los constituyó, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. La tarea de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, y note que dice también de los evangelistas. A nosotros nos ha parecido que los evangelistas lo que tienen que hacer como primer llamado es predicar el Evangelio. Pero según Pablo, hasta los evangelistas han sido constituidos por Cristo mismo a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Apóstoles que perfeccionan a los santos. Profetas que perfeccionan a los santos. Evangelistas que perfeccionan a los santos. Pastores y maestros que perfeccionan a los santos. Perfeccionar quiere decir capacitar a los santos. Perfeccionar quiere decir entrenar a los santos, equiparlos. Y obviamente entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué los santos tienen que ser edificados? ¿Para qué los santos tienen que ser perfeccionados? ¿Por qué los santos deben ser equipados, entrenados? Porque Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está clarísimo. Es como que el Señor Jesucristo hubiese reclutado a estos sus ministros, los ministros de la palabra, y les hubiese dicho, vengan para acá, lo que yo quiero que ustedes hagan es, vayan ahora y capaciten a mis santos, entrénenlos, equípenlos, perfeccionenlos. Y aquí está el punto, hermano, porque son los santos los que deben hacer la obra del ministerio, y son los santos los que deben llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién lleva a cabo la edificación del cuerpo de Cristo? Los santos. No los apóstoles, no los profetas, no los evangelistas, no los pastores, no los maestros. Pero desgraciadamente, estoy hablando no de ustedes, sino en términos general, desgraciadamente lo que ha ocurrido es completamente al revés. Han sido los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los que han hecho la obra del ministerio y los que han llevado adelante la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué ha pasado con los santos? Los santos en general han estado observando cómo unos pocos hacen la obra, cómo unos pocos sirven a Dios. Y no ha sido culpa de los santos. El pecado ha sido primeramente nuestro. Pero Pablo lo dice con toda claridad. Son los santos. Así que el hermano Ni les dice y los desafía a los hermanos una y otra vez en ese libro y les dice, si ahora cuando bajemos de la montaña no logramos poner en pie a cada uno de los hijos de Dios para que se levante a servir, y hace un especial llamado a lograr que sirvan al Señor los hermanos de un talento, esos que son cristianos anónimos, esos que siempre nunca aparecen, que siempre están escondidos, que a lo mejor piensan en su corazón que no saben hacer nada y que no sirven para nada y que no pueden hacer nada, y él hace un llamado especial a ellos y dice, si nosotros como obreros del Señor no logramos que se pongan en pie todos los santos, aún esos de un talento que son la mayoría de los que componen la iglesia del Señor, entonces les dice, nosotros habremos fracasado, ustedes como obreros serán unos fracasados. Porque la iglesia de Cristo está compuesta exclusivamente por sacerdotes. No hay dos clases en la iglesia. La iglesia no está compuesta de algunos pocos que sirven a Dios y de una mayoría que no sirven a Dios. Él les dice algo más todavía. De aquí en adelante les dice, no debemos pensar que la iglesia está compuesta por el total de gente que asiste a nuestras reuniones, dice, sino que él les dice, de aquí en adelante, la iglesia está compuesta por el número de sacerdotes que tenga esa iglesia. ¿Cuántos hay que sirven a Dios? ¿Cuántos son entonces los que componen la iglesia? No puede haber un miembro del cuerpo de Cristo que no tenga una función. Amados hermanos, yo creo que esta palabra, que yo no digo que ustedes no la estén viviendo ni practicando, pero creo que es una palabra que todavía la necesitamos. Necesitamos seguir trabajando en esto. Los ministros de la palabra necesitamos seguir concentrados en perfeccionar a los santos, en corregir nuestro ministerio, en corregir y enfocar bien nuestra misión. Y nuestra tarea consiste, hermanos queridos, en hacer que ustedes se levanten,
absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, todos levantándose a servir a Dios.
Tanto en castellano como en el texto griego aparecen dos paras: perfección a los santos, para y para, dos paras. El primer para dice: perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, y perfeccionen a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, como claramente tiene que ver con la edificación interna entre los que somos hijos de Dios. A mí me da la impresión que el primer para, la obra del ministerio, tiene que ver con la acción de la iglesia hacia fuera. Como la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con la edificación entre nosotros, los que ya somos hijos de Dios, repito, me da la impresión que el primer para, que dice para la obra del ministerio, tiene que ver con la acción de todos los sacerdotes de Dios con el mundo hacia fuera. Si ustedes notan, Pablo dijo: perfeccionen a los santos para la obra, y está en singular, para la obra del ministerio. Y no digo que esta sea la interpretación más exacta, pero creo que tiene que ver con lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 5, versículos 18 al 20. Voy a mencionarles entonces, hermanos, las dos grandes áreas en que los sacerdotes de Dios, que son todos los hijos de Dios, deben levantarse a servir. El primero es la obra del ministerio, y lo segundo es la edificación del cuerpo de Cristo. En el 5:18 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa nos dio? El ministerio de la reconciliación. También es tan singular, es el ministerio que es común a todos los hijos de Dios, aunque no todos tenemos los mismos dones. No obstante, a todos nos ha sido dado un solo ministerio, algo que es común a todos los hijos de Dios, el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio de la reconciliación? Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez reitera, miren, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por supuesto que aquí, cuando él está usando en nosotros, se está refiriendo primeramente a los apóstoles. Pero lo que dice el hermano Aní en su libro, dice: lo que tenemos que hacer ahora es poner la responsabilidad de la obra sobre toda la iglesia. Y eso no quiere decir que los obreros no harán su labor, pero su labor consistirá precisamente en poner la responsabilidad de la obra sobre toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser obra de evangelista. No todos somos evangelistas, pero toda la iglesia debe ser la obra de evangelista. Entonces mire cómo el ministerio de la reconciliación en el versículo 19 se traduce en que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esta no es una gran palabra complicada que haya que pasar muchos meses estudiándola para que nos sea encargada. Va a decir en el siguiente versículo que es una palabra muy simple. Pero lo que importa aquí en el 19 es que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una palabra que Dios ha puesto en los labios de cada hijo de Dios. Una palabra que Dios ha puesto en los labios de cada sacerdote del Señor. ¿En qué consiste esa palabra según el 20? Así que somos, subrayamos ese somos, así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, dos puntos, aquí está la palabra de la reconciliación, reconciliados con Dios. Cada hijo de Dios se pone de pie, cada hijo de Dios se levanta, cada sacerdote del Señor toma la responsabilidad que Dios ha puesto en sus labios de poner esta palabra, y debe salir en nombre de Cristo y decirle a su vecino, y decirle a su compañero de trabajo, y decirle a su compañero de colegio y de universidad: reconcíliate con Dios,
en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Esto lo debe proclamar toda la iglesia.
Nuestro primer ministerio, amados hermanos, es hacia aquellos que no son hijos de Dios. Y entonces yo les pregunto, ¿habrá algún hijo de Dios que no tiene algo que decirle a aquellos que están sin Cristo? Usted dice, yo no sé predicar, yo no sé de hermenéutica, no sé de homilética. Pues a lo mejor es verdad, a lo mejor usted no es alguien que se puede parar aquí y ministrar al resto de los santos, pero estamos hablando de usted y ese que no tiene nada del Señor.
Lo que usted tiene es una riqueza que él no tiene. Lo que usted tiene es una palabra de Dios que él no tiene.
Y usted tiene que comunicarla en su medida, hermano. En su medida, de manera natural. Nada complicado. Tiene que compartir simplemente lo que tiene. Nada más. No salga a decirle mentiras. Yo le decía estos días a uno, hermano, no salga a decirle usted a su vecino, conviértase a Cristo y se le va a terminar todos sus problemas. No salga a decir mentiras. Porque usted sabe que con Cristo es probable que hasta vengan más problemas. Pero lo que usted puede decirle es, sabe, no es lo mismo pasar los problemas sin Cristo que pasar los problemas con Cristo. Y eso sí es verdad, usted. Sí, eso es verdad. Eso entonces dígalo. Eso proclámalo.
No necesita saber de la Biblia. No necesita tener un curso de predicación. Abra su boca y dé testimonio y comparta lo que tiene. Todos los hijos de Dios. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo está establecida aquí en Temuco. Pero hermanos, no podemos negar que hay miles de habitantes en esta ciudad que están perdidos, que no tienen al Señor. Y yo me pregunto, ¿con quién cuenta el Señor para ganarlos? ¿Con quién cuenta el Señor para evangelizarlos? ¿Con quién cuenta? ¿No es con la iglesia? ¿No es con los que ya son hijos de Dios? Romanos capítulo 10, un texto precioso que hay en el versículo 12. Pablo en Efesios, Pablo en Corintios, Pablo en Romanos, es el mismo autor, el mismo que está compartiendo. Capítulo 10, versículo 12 de Romanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Agreguémosle nosotros, porque para Dios no hay diferencia entre rico y pobre, entre joven y anciano. No hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre educado e ignorante. Para Dios no hay diferencia. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque nuestro Dios es un Dios rico, abundante, lleno de misericordia, deseoso de salvar a los perdidos, de alcanzar a los que no tienen el conocimiento de Cristo. Es rico para con todos los que le invocan. Y entonces dice en el versículo 13 maravillosamente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren qué glorioso, todo aquel, como diciendo, no me importa quién está hablando, no me importa que están hablando de un drogadicto, de un borracho, de un ateo, no me importa, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Así que, ¿cuál es nuestra tarea? Atención, estoy hablándole a todos los sacerdotes de Dios que están en esta sala, a todos los hijos de Dios, ¿cuál es nuestra tarea? Salgamos en nombre de Cristo a decirle a la gente, reconcíliate con Dios. Y lo que tenemos que lograr es que invoquen el nombre del Señor. Y el Señor dice, si ustedes logran que yo invoquen mi nombre, yo los salvaré. Hagan ustedes su parte y yo haré la mía.
¿Qué es invocar el nombre del Señor? Según el versículo 9, el apóstol Pablo había dicho, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que tenemos que lograr es que esos pecadores, que esos ateos, que esos que están sin Cristo, que están perdidos, confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, dice Pablo, serán salvos. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí está el punto donde entras tú y yo, hermano. Versículo 14 dice Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Por qué la gente no invoca el nombre del Señor? Porque no cree en el Señor. ¿Y cómo uno va a invocar a alguien en el cual no cree? ¿Es verdad?
Y entonces sigue Pablo y dice,
Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es verdad que no invocan porque no creen, pero también es verdad que no creen porque no han oído de Cristo.
¿Y cómo oirán sin haber quien los predique?
Como no invocan, no se salvan. ¿Y por qué no invocan? Porque no creen. ¿Pero por qué no creen? Porque no han oído de Cristo. ¿Y por qué no han oído de Cristo? Porque no hay nadie que les predique. Porque no hay nadie que abra su boca.
¿Y el último eslabón? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces mire el orden. Iglesia del Señor. El Señor nos ha enviado. El Señor nos ha hecho sus hijos y nos ha constituido sus sacerdotes y sus siervos. Ahora sus santos se paran, capacitados, entrenados, y yo creo que hemos tenido, si bien no hemos estado en una montaña nosotros a los pies del hermano Ni para ser entrenados, pero yo creo que ustedes han tenido palabra de Dios por mucho tiempo, y entonces ustedes están entrenados y capacitados para salir a ministrar a todos los pecadores todavía en esta ciudad, a todos los inconversos, a todos los que todavía no creen, de tus vecinos, de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, a todos todavía los que faltan que sean llamados. Y tú debes hablarles del Señor, debes hablarles de Cristo, debes decirle que Jesús es el Señor, debes decirle que Cristo está vivo, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y entonces la Escritura dice que los que estén para salvación, al oír, creerán en Cristo. Y al creer en Cristo, invocarán su nombre. Y al invocar su nombre, el Señor nos salvará. ¿Alguno de ustedes llegó a los pies de Cristo sin haber alguien que le predicó? ¿Alguno de ustedes llegó acá, llegó a Cristo sin que otro le dijera, oye, hay un Señor, oye, hay uno que me cambió mi vida? Oye, yo estaba en la misma dificultad tuya, pero encontré al Señor y el Señor me libró. Tenemos que hacerlo sencillo, algo que sea verdad, algo que el Señor haya hecho en ti. Pero repito, no hay ningún hijo de Dios aquí en que el Señor no haya hecho algo. El momento que eres un hijo de Dios, hermano, eso es una tremenda diferencia. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, ellos no creen en los que están afuera porque no han oído. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Fíjense que es preciso, ¿eh? Habla de oír. Así que para poder oír hay otro que tiene que hablar. Y el que tiene que hablar es tú y soy yo. ¿Eh? Que el Señor nos dé esta conciencia, hermanos. Y cuando vamos al supermercado, hay una pequeña palabra y algo, aunque sea una frase, mientras pasamos por la caja y ahí está el cajero o la cajera. Digámosle algo. Empecemos. Abramos la boca. Digámosle al vecino en la mañana al saludarlo. Al compañero de trabajo. Tenemos una semillita, sembremos. Estemos atentos. Comencemos a ministrar. Los declaro a todos ustedes y evangelistas, a todos. Desde el primero hasta el último. Ya han constituido evangelistas, así que saliendo de aquí, abramos la boca para decir algo del Señor. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el Señor sigue deseoso de salvar a los pecadores. El hermano Ni dice, no permitamos a ningún santo que esté ocioso, y no permitamos a ningún santo que no tenga carne por los pecadores. Porque, hermano, no puede ser, ¿no es cierto? No puede ser que vivamos en este mundo indiferente de tanta desgracia que hay afuera, de tanta cosa que hay, que nosotros sabemos que es por la falta del Señor. Y como nosotros que tenemos a un Señor tan rico, no vamos a sentir, no vamos a tener sensibilidad de decirles algo. Ve a los jóvenes parados en las esquinas, drogándose, donde usted vive. Usted ve a los jóvenes hasta las 2 y 3 de la mañana bebiendo alcohol. Usted es un santo, un hijo de Dios, pasa por al lado y dice, qué pecadores que son, de la que nos libró el Señor. Pero nada más, no será el momento de que usted vaya y se meta, si usted es un joven. Los niños evangelicen a los niños, los jóvenes a los jóvenes, las señoritas a las señoritas, los varones a los varones, los ancianos a los ancianos, vamos todos, a todos. No será ahora que usted se meta al grupo allí y les diga algo del Señor. Conozco a uno que es amigo de los pecadores, se llama Jesucristo. Segundo punto, hermanos, perfeccionen a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Según el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento, o sea, de Cristo todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la oración principal del versículo 16. De Cristo todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero lo que está entre paréntesis, entre comas, muestra cómo tiene que estar el cuerpo para que de Cristo la cabeza, todo el cuerpo reciba el crecimiento y se vaya edificando en amor. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Subraya la palabra mutuamente. Y la otra frase que viene es muy hermosa, dice, según, o sea, esa ayuda mutua, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú en esto de ayudarnos mutuamente? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Notan el sabor de esta frase? Según la actividad propia de cada miembro. No todos hacemos lo mismo, pero todos hacemos algo. No todos tenemos el mismo don, pero todos tenemos algún don. No todos tenemos la misma función, pero todos tenemos una función. Y tu aporte a la edificación del cuerpo de Cristo consiste en esta mutualidad, en que nos ayudamos según la actividad propia de cada miembro, nos ayudamos todos mutuamente, y así el crecimiento de la cabeza fluye todo el cuerpo y el cuerpo va edificándose en amor. Entonces, ya no estoy hablando de nuestro ministerio hacia afuera, sino estoy hablando de nuestro ministerio entre nosotros ahora, en cómo somos edificados como el cuerpo de Cristo. Y ahí entonces cada uno según la actividad propia nos ayudamos mutuamente. Encontré en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. La leí usted en la Biblia, ¿no? Pues ahí está la mutualidad. Unos a otros. O sea, yo a ustedes, ustedes hacia mí, tú al hermano que está a tu lado, el hermano que está a tu lado, al otro hermano, unos a otros. No que algunos hacen lo que otros reciben, sino todos con todos. Esta palabrita, esta expresión, unos a otros, en griego, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Pero 60 veces habla de la relación entre los creyentes. 60 veces está usada para hablar de la relación que se produce entre los miembros del cuerpo de Cristo. Como algunas de ellas están repetidas, por ejemplo, el amamos unos a otros, que el que más aparece, aparece 17 veces. Si solamente mencionamos una vez algunas de estas expresiones unos a otros, quedan 27 expresiones donde aparecen cosas diferentes que el Nuevo Testamento dice que entre los creyentes se producen. Por ejemplo, dice, tened paz los unos con los otros. Es algo que ocurre entre los hijos de Dios. Debéis lavaros los pies unos a otros. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Unánimes unos con otros, y a la edificación de unos a otros. Recibidos, hoy día que tomamos la cena, ya que nos decía, no permitas ninguna fisura ni división que te separe de tu hermano. ¿Cuál es la orden del Señor? Recibidos los unos a los otros. Si eres mi hermano, te tengo que recibir. Si eres hijo de Dios, te tengo que amar. ¿Qué más dice? Podéis amonestaros los unos a los otros. Podemos aprender a amonestarnos unos a otros. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. No es una cuestión cultural, yo creo que es algo de Dios. Saludarnos unos a otros con ósculo santo. Yo creo que Pablo lo decía con intención. Los hijos de Dios deben demostrarse afecto. No es lo mismo decirse hola que darse la mano y darse un buen abrazo. Nosotros tenemos que ser expresivos. Somos hermanos, nos amamos. Esperaos unos a otros. Todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Servidos por amor los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Soportando con paciencia los unos a los otros. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros,
¿Sí o no? ¿Qué ejercicio más precioso? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, estimándoos unos a otros como superiores. ¿Qué precioso es? Estimando cada uno al otro como si fuera superior a mí. Alentamos los unos a los otros con estas palabras. ¿De quién es tarea de alentarse, hermano? De la iglesia, no de los pastores. Es de los santos. Los santos se alientan unos a otros. Animaos unos a otros. ¿Lo necesitamos todos? Animaos unos a otros. ¡Qué bueno que viniste, hermano! No, el portero no hay, el que está recibiendo a la gente tiene que darle. Usted también, te habíamos echado de menos. Estábamos preocupados por ti, estábamos orando por ti. Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Considerémonos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Tened comunión unos con otros. Sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y la que más aparece 17 veces, amaos los unos a los otros. En el amor están encerrados todos los demás, 26 acciones. Eso es la edificación del cuerpo de Cristo, ¿te da cuenta? Cada santo con su actividad propia. Tu sonrisa, hermano, tu buen humor, tu alegría, tu paz, tu seriedad, tu formalidad, todo se necesita. Todo hace un equilibrio, todo hace una armonía, todo hace una belleza. Ministra a los demás, según el don que ha recibido, ministra a los demás. Bendito sea el Señor. Santos del Señor. ¿Hay alguien que todavía en esta sala no se levanta a servir? Termino con esto, hermanos. Si usted no está sirviendo, es igual que usted estuviera en la iglesia católica. Si usted no está sirviendo, quiere decir que usted va a misa, entrega algunas contribuciones, y eso es todo su vida cristiana. Y no puede ser. Cada hijo de Dios debe levantarse a servir. Cada hijo de Dios debe levantarse a testificar de Cristo a los pecadores. Y entre los santos, es tarea de todos los santos la edificación del cuerpo de Cristo. Aporte con su gracia, aporte con su don. Dé lo que tiene y eso pongámoslo al servicio del Señor para que aparezca la gloria de Cristo entre nosotros, la plenitud de Cristo entre nosotros. Alabado sea el Señor. La nueva versión internacional, en el versículo 13, después que dijo Pablo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, esa versión dice en el versículo 13, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De este modo, ¿de cuál modo? De ministros de la palabra que perfeccionan a los santos y de santos que se levantan todos a hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios. Lo cual quiere decir que si no lo hacemos de este modo, va a ocurrir lo que ocurre hoy. Algunos llegan, los pocos llegan, los menos llegan a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la gran mayoría no llega. Pero si lo hacemos de este modo, entonces todos, subrayen ahí el todos, todos llegaremos. ¿Amén? Todos llegaremos. Desde el primero hasta el último, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque no hay crecimiento si no hay servicio. ¿Cómo puedes descubrir que tienes don de sanidad si no has morado nunca por un enfermo? No hay que atreverse, hermanos, en el nombre del Señor, yo le animo, atrévanse. Diga usted mismo, yo voy a orar por usted. Se descubre un nuevo don, una nueva gracia. ¿Ustedes hacen acá reuniones de evangelismo periódico? ¿Está cooperando con esa reunión? ¿Hay alguno de ustedes, díganme sinceramente, alguno de ustedes que no pueda traer una visita a esta reunión de evangelización que están haciendo ustedes? ¿Hay alguno que no pueda traer? No den una mano, o sea, todos pueden. ¿Y por qué no traemos una visita? ¿Por qué no llevamos todos con un invitado? ¿No habrá por ahí un familiar que todavía no conoce a Cristo? ¿No habrá un vecino por ahí que todavía no conoce a Cristo? ¡Cállalo de alguna manera! ¡Todos podemos! ¡Todos podemos! Usted se puede sentar al lado de una visita y compartirle su Biblia, ¿no es cierto?
para que él lea. Usted puede saludarlo, usted notó que alguien está de visita, no es alguien conocido, usted se puede parar y ir a saludarlo, darle un abrazo y decirle bienvenido. No estoy hablando de todos los cristianos, pero todos estamos involucrados. Alabado sea el Señor.